Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, bien hallada, Sara.
Bueno, Sánchez se presenta como El Salvador. A mí, sin duda, me quedo con el titular del país.
No entiendo el porqué.
España encara el fin de la pandemia. No hemos repasado, pero podríamos hacerlo y seguro que en el mes de julio, cuando esto de hemos vencido al virus tan recurrente y tan manido ya por el presidente del gobierno, seguro que utilizó un titular similar.
Seguro, es muy probable, desde luego. He de decirte que es la cuarta vez que anuncia el fin de la pandemia. Fue en mayo, en julio, un poco antes de las vacaciones de Navidad, y ahora, no sé, iba a decir que la tercera la vencida, pero ya la cuarta, ya la vencida y la revencida.
Oye, casualmente, cuando siempre ha habido procesos electorales, julio, Galicia, Navidad me falla porque es Cataluña.
Bueno, el caso es que, como dices, El País es el único diario y de los cuatro de tirada nacional que le compra esa mercancía que ayer trataba de vendernos. ABC dice hoy en el editorial que el ciudadano ya sabe que el valor de su palabra siempre es relativo. El resto de periódicos va en línea con La Razón, que dice que campaña de vacunas versus vacunas en campaña. Sánchez usa la Moncloa para reanunciar que en verano el 70% estará inmunizado, aunque en realidad, y en honor a la verdad, sí que hay un pequeño cambio, un matiz, y ahí reside el quid de la cuestión. Y es que antes decía que iba a ser antes de junio, ahora es a finales del mes de agosto, y por eso El Mundo, como hacía también Federico en el editorial de Las 6, destaca que Sánchez presume de un plan de vacunas que amenaza el verano, tanto que en junio apenas estarán vacunados el 31,8% de los españoles, y habrá que ver si llega a ese porcentaje, porque España ya ha incumplido el primer objetivo de vacunación, que todos los mayores de 80 años estuviesen vacunados antes de abril. De ahí que los expertos adviertan ya de ese mazazo que supone para el turismo. Como recuerda además el editorial del Mundo, hoy España viene de perder 1 millón de visitantes y 4.000 millones de euros cada mes, que es una auténtica barbaridad. Pero hay más. Sánchez miente. Es la Unión Europea la que compra las dosis y son las autonomías las que administran cómo, cuándo y dónde vacunan a los españoles. Las apariciones, en realidad, del presidente producen, como dice hoy muy acertadamente Alejandro Vara en Voz Populi, producen fatiga. Más que rechazo, dice, produce hastío. La imagen del presidente travestido en el ángel de las vacunas se tambalea ante la cita decisiva de Madrid.
Bueno, hay que decir que tampoco sorprende demasiado lo de que utilice las vacunas como arma electoral de cara a esas elecciones.
Sí, tal cual. Es un acto de campaña contra Ayuso, presentándose ahora como el responsable de lograr esas vacunas, cuando, como nos recordaba ayer, la presidenta se lavó las manos en el pasado respecto a esta cuestión, tras saberse ahora que Madrid tanteó a los productores de la vacuna rusa. Dice el editorial de Libertad Digital que, como el perro del hortelano, Sánchez ni come ni deja comer, y proyectando tacha de desleal e insolidario a quien, como Ayuso, no quiere quedarse de brazos cruzados mientras él se limita a hacer anuncios electoralistas sobre el principio del fin de la pandemia. Tacha Madrid, tacha Ayuso de desleal, pero calla, y ahora lo recordabais tú y Daniel, sobre otro titular que, por cierto, no van a leer en otro diario que no sea el nuestro, Libertad Digital. Janssen promete 2 millones de dosis a la Comunidad Valenciana tras su reunión con Ximo Puig. Tampoco lo publica, faltaría más. El País, que insiste, le dedica hoy un duro editorial a Madrid, dice que el gobierno de Ayuso avanza la construcción teatral de su excepcionalismo, añade que la identificación del proyecto Ayuso, así tal cual le llama, proyecto Ayuso, con las peores cepas de populismo occidental, avanza a pleno pulmón. Y en las páginas de Sociedad, ahí camuflado, porque a portada lo llevan de otro modo, reconocen que ha habido otras comunidades que pactaron, que contactaron, mejor dicho, con Rusia. Y entre esas comunidades, ¿quién está? Efectivamente, la Comunidad Valenciana, que no solo pacta escondidas con Janssen, sino que se reúne también con Rusia.
Bueno, y el otro anuncio que hizo el presidente del gobierno en todos esos hitos que nos presentó ayer a los españoles fue el decaimiento del estado de alarma, el que estaba previsto, es decir, para el 9 de mayo, con lo cual se sobreentiende que no va a haber prórroga.
Y se ha abierto el debate. Dice ABC que a partir de ese día, 9 de mayo, las comunidades van a carecer de amparo legal para cerrar perimetralmente o para aplicar toques de queda. La Razón señala que las comunidades ven necesario al menos un mes más de alarma, y algunos expertos dicen, y de ellos se hace eco hoy El Mundo, que las comunidades solo van a poder activar limitaciones muy acotadas, basadas en determinadas normas sanitarias muy concretas, pero que siempre quedarán además al albur albur de las decisiones que puedan tomar los tribunales de lo contencioso administrativo. Recordábamos esta mañana en redacción el caso de Aranda de Duero, en verano el año pasado, cuando decayó el primer estado de alarma. Bueno, Sánchez no supo explicar ayer por qué ahora sí pretende que sean los presidentes regionales quienes asuman el mando, cuando desde hace un año lo que viene es repitiendo que el estado de alarma era el único modo de tomar el control y poner limitaciones. Yo barrunto que quizá el 5M, al día siguiente de las elecciones en Madrid, a lo mejor ya lo de que se decae el estado de alarma vuelve a cambiar.
Bueno, y veremos a ver qué sucede en esa fecha, el 5 de mayo, el día después de las elecciones, ante un Pablo Iglesias que parece que se le complica el camino judicial que tiene ahora mismo por delante.
Sí, el Horizonte hoy habla en La Razón con un grupo de expertos que ya está pidiendo a la Fiscalía que se pronuncie antes de que arranque la campaña. Que una cosa es lo que diga el Supremo, pero que la Fiscalía se pronuncie. Por cierto, que hoy Federico escribe en El Mundo sobre el vicepresidente, perdón, el exvicepresidente, aún me cuesta, se hace Federico eco de una información de Daniel Lozano de Fuente Socialista, según la cual la cláusula secreta de su salida precisamente del gobierno sería un puesto vitalicio como exvicepresidente en el Consejo de Estado. Total, nos costaría a nuestros bolsillos unos 107.678 euros.
El de la casta, las
efectivamente
puestos vitalicios.
Como dice Federico hoy, el que González salió de Vallecas diciendo que nunca se debe confiar en quien abandona el barrio, ahora llega a acabar con la pobreza. Poca vergüenza. Por cierto, malas noticias en el ámbito judicial también para Podemos. Dice hoy el Confidencial que las pruebas aportadas por Podemos para tratar de justificar los más de 425.000 euros que pagó a Neurona se tambalean. La UDEF ha detectado que más de 700 imágenes de la formación que Podemos atribuye a esa consultora chavista fueron en realidad robadas de Google y de medios de comunicación, o descargadas de depósitos de imágenes por menos de 10 euros.
Silvia, muchas gracias.
A ti.
Me siento tan feliz porque ella se ha enamorado de mí. Ella se ha enamorado de mí. Será por mi mirada.
Isabel González, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Bueno, pues dispuesta a contarles a todos ustedes el contenido del que van a poder disfrutar durante las horas de programa que nos quedan. Hasta las 12 en punto vamos a estar aquí. Y además vamos a contar con su opinión. Déjenla en el 648 91 92 60. Déjenla también en las redes sociales, @lamanana de FJL. Nos estamos acostumbrando a ser tontín topic, pero bueno, dentro de lo que cabe, no es todo malo. Paco Maruenda y Maite Rico se van a sentar en esta tertulia a partir de las 8:30 aproximadamente para desgranar todos los temas relacionados con la política.
Enamorado de mí.
Y después será la crónica rosa la que mande. Ya tenemos las primeras declaraciones de Antonio David Flores después de 2 semanas y 6 capítulos del docudrama que le está dejando a los pies de los caballos. Además, me hace muchísima gracia porque sabes que en Sálvame Sara le han despedido, pero estuvieron toda la tarde anunciando que iban a contar lo que había dicho ante los periodistas. Bueno, pues yo creo, o me da la sensación de que nos estuvo escuchando por la mañana, porque corroboró lo que dijimos aquí en nuestra tertulia, que tiene material suficiente para demandar no una, sino 2 o 3 veces a Rocito y a Telecinco por esa media docena de acusaciones que han vertido contra él. Dijo textualmente que se le está difamando, calumniando e injuriando. Y lo malo de todo, que su hija Rocitín no lo está pasando del todo bien. Lógico, teniendo en cuenta que en realidad tanto ella como su hermana son los auténticos damnificados de toda esta historia. Es miércoles, además de revistas. Ya les confirmo que este es el tema en la mayoría de las portadas. Ejemplos, lecturas. Nos cuenta los pormenores de la negociación de Rocitín, de la niña pequeña, con televisión para contar su versión de los hechos. Lo haría en el programa Supervivientes y lo haría cuando haya terminado la emisión del docudrama sobre su madre. 10 minutos ahonda en la guerra familiar que enfrentó a Ortega Cano y Rocito. Parece ser que tendría que ver con la compraventa de un apartamento en Miami. Y también veremos fotos en semana del día que Rocito Rocío salió del hospital acompañada por Fidel, uno de los peores de toda esta historia. Hay una nota de color o de humor que tenemos que poner en todo esto, Sara, y es la posible, hay un rumor, la posible participación como concursante de Jorge Javier en el programa Supervivientes, lo que explicaría por qué es el único presentador que está haciendo las promociones casi como Dios le trajo al mundo, porque se planta un bañador y se siente tan contento de su cuerpo, cosa que yo agradezco. Bueno, una cosa más, decir que la elección musical, yo creo que es que tú no habías nacido cuando La Bola de Cristal, Kiko Veneno se disfrazaba de Frankenstein y entonaba esta canción. Pues es que va a venir Guillermo Balmori, que saben nuestros oyentes que es uno de los mejores expertos en cine, que al frente de la editorial Notorious hace maravillas como el libro que hoy va a presentar y que versa sobre las muchas adaptaciones que se han hecho de la novela de Mary Shelley de Frankenstein en el cine. Así que yo es que creo que no desintonicen, que estén muy pendientes todos.
No, sobre todo porque en 7 minutos ya está aquí Federico Jiménez Los Santos en riguroso directo para repasar, bueno, pues todo lo acontecido ayer, el alo presidente, los datos del paro, la evolución, por supuesto, de la campaña aquí en Madrid de las elecciones, todo ello, nada, en 7 minutos ahora toca repasar lo acontecido en su comunidad, esa información tan cercana que les van a trasladar ya los servicios informativos de esta casa.
Es Radio.